Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y el autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
Están esperando que Dios les hable hoy. Están esperando que su vida van a cambiar a niveles. Levanten sus manos. Señor, gracias por su poder. Gracias que hoy es tiempo para un encuentro que puede cambiar nuestro nivel en esta vida. Gracias por su presencia que está obrando en nuestras vidas. Gracias. Quiero que todo el mundo oren y piden al Señor para que el Señor les hablen y para que el Señor les guíen y para que le levante al siguiente nivel para tu vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Un encuentro con el Señor y es todo. Un encuentro con el Señor y todo será hecho. Hoy es un día así. Hoy es un día así. Hoy es un día así para un encuentro. Esta mañana de domingo es un día para un encuentro, para recibir una maravillosa impartición que cambiará todo de su vida. Cualquier problema, cualquier cosa que te está siguiendo está desconectado. No vas a ir de la misma manera. No vas a ir con los mismos problemas. En el nombre de Jesucristo, el poder de Jesucristo está obrando de una manera poderosa en su vida. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo amén. Pueden sentarse.
Wow.
Qué bendición. Ahora, cada vez que vienen a la iglesia, quiero que saben que Dios está levándote al siguiente nivel. Salmo 84, versículo 7. Dice: la Biblia dice que irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. La Biblia dice que irán de poder en poder cada vez que están delante del Señor. Así que están delante del Señor, en la casa del Señor, van a ir del poder al poder. Cualquier persona que está débil, su poder ha llegado. Cualquier cosa que se trate de debilidad va a ser fortalecido. Cualquier cosa que no está funcionando va a funcionar ahora mismo. Mientras están sentando aquí, bajo de la unción está cambiándote. Saúl también estaba cambiado al otro hombre. Está siendo cambiado al otro hombre por la unción y el poder del Espíritu Santo. Ahora, esta mañana es la última sesión de las entrevistas personales de Jesucristo. Ahora, ¿por qué necesitamos entrevistas personales? Es para que puedas recibir cosas que no puedes recibir cuando estás lejos. Salmo 65, versículo 4. La Biblia dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Así que cuando estás cuando puedes acercar, estás totalmente bendecido. ¿Estás qué? Recibe tu bendición. Tu amén confirma y establece las bendiciones para tu vida. Cualquier cosa a que puedes decir amén puede suceder prácticamente. Amén. Entrevistas privadas también. También son para que puedes explicar las cosas en privada que no puedes explicar en público. A veces tienes que recibir información en privada. Jesucristo dijo a sus discípulos en privada que uno de sus discípulos era un diablo, pero él no dijo eso en público. Solamente él dijo que he escogido a ustedes y uno de ustedes es un diablo. Y eso les dijo en privado. Así que hay ciertas cosas que solamente puedes decir a 12 personas que uno de ustedes es un diablo. Así que el diablo será expuesto en el lugar privado. Amén. En privado también puedes recibir las enseñanzas grandes. Las enseñanzas más grandes no son los que recibes en la iglesia solamente, sino cuando estás más cerca, en privado, puedes escuchar las cosas que pueden afectar tu vida y te puede guiar. Amén. Así que lo más privado un servicio es, lo más puedes escuchar ciertas cosas. Por ejemplo, los campamentos, cuando yo tenía personas menores, yo he predicado los campamentos, los mensajes en los campamentos más grandes cuando había menos personas. El hecho de que personas vinieron a la iglesia, no puedes decir ciertas cosas. No se puede. Ni se puede. Aún cuando vea a sus caras, no se puede decir ciertas cosas. Así que cuando hay algunas personas en la reunión, no puedes decir ciertas cosas. A lo mejor no quieres escuchar tal cosa, pero es cierto. Entrevistas privadas también es para que puedes conocer a alguien de una manera personal. Así que muchos hombres de Dios dependen de cómo comportas y qué dices. Puedes recibir una impresión de una persona y será sorprendido de. Tú puedes tener una impresión de un hombre de Dios en cuando están predicando, pero en privado son personas tímidos y son muy tranquilos. Algunos de ellos pueden ser muy deprimidos y algunos de ellos no gusten tener amigos, por ejemplo. Yo conozco a algunos pastores que no hablan, no tienen amigos, sino todo el mundo dicen solamente una palabra. Son como Rambo y que no habla mucho con sus amigos. Por ejemplo, en la película Rambo, solamente dijo como 85 palabras en la película. Como en aquella película, cuando dijo, Murdoch, vengo por ti. Una vez alguien calculó cuánto había ganado por las palabras que dijo, y alguien calculó que había dicho como 85 palabras y ganó mucho dinero, no dijo muchas cosas. También hay pastores así, no dicen mucho, están ahí. Y también hay esposos así. Y también hay esposas así también. Yo oro para que reciban la esposa correcta. Cada amén que digan establece una palabra dicha sobre su vida. Aleluya. Ahora, solamente cuando sabes algo que puede ser fructífero. Algunas personas son fructíferos porque están cercos. Por ejemplo, si estás sentado a alguien, si está a su lado, sentado al lado de alguien, eso no significa que puede ser embarazada. Así que no puedes ser embarazado si estás sentado al lado de alguien. Tienes que ser muy cerca de una manera cierta, específica. Si no, no vas a ser embarazado. Ahora, hoy quiero continuar a unas entrevistas, algunas entrevistas que Jesucristo tenía. Y es una entrevista que Jesucristo tenía con un saduceo. Un saduceo. Un saduceo. Otra palabra es para decir. No puede ver lejos. Vamos a Mateo 22-23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Es una ley buena? ¿Es una buena ley? ¿Ah? Es una policía malo. Es una política buena. Si no puedes conocer eso por la manera en que pienses, estás pensando en otra cosa. Una buena política. A ver. La razón en que este versículo suena lo que dijo Moisés. Lo que dijo Moisés suena extraño porque que si un hombre muere y que se puede casar con otra mujer, se suena extraña porque, les voy a explicar. Y dice que habían 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Así que Jesús dijo, Moisés les habían dado esta instrucción. Las leyes de Moisés, sí, tenemos que si un hombre se muere, su hermano puede casarse con su esposa. Ahora, la razón en que esta suena extraño para ustedes y que todo el mundo están gritando, malo, mala política. es porque no han encontrado una viuda. No conocen una viuda. Nunca has comunicado con una viuda, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes ni tienen un amado, por eso pueden decir que es una mala policía. Por ejemplo, aún sexo está contaminado por el mundo secular. Así que los animales, por ejemplo, tienen sexo. Es una de las 5 cosas que hacen. Comen, beben, duermen, tienen sexo. Sin pensar en lo que están haciendo, no tienen que ver pornografía para tener una erección. Solamente fluyen. Y sí, así funciona. No tienen que tomar medicina y así funciona. Sí, me entienden. Así que si encuentran en la Biblia, el casamiento significa más que el sexo, sino significa provisión. Por eso la Biblia dice que si un hombre no cuida por sí mismo, por su casa, es peor que un incrédulo. Por eso tiene que cuidar a su esposa y sus hijos. ¿Me entienden? Y una de las maneras para cuidar a su esposa es para darle una semilla para tener un hijo. Así que si preguntas a una mujer, en secreto, una mujer puede decir, yo sí quiero un hijo y solamente quiero casarme y quiero que alguien sea bueno conmigo. No les importa otras cosas. Por ejemplo, yo encontré a un pastor que dijo que la persona normalmente no están interesados en tales cosas. Así que el matrimonio tiene mucho que ver con la provisión. Por eso la Biblia dice, cuando Pablo les aconsejó a los pastores, él dijo que no deben hacer eso, no deben hacer aquello, y que solamente deben casarse con una sola persona, porque pueden tener 1, 2, 4 con hijos, por ejemplo, como Abraham, Isaac y Jacobo. Por ejemplo, puedes encontrar pastores que con hijos que no ni les importan y no están cuidando a sus hijos. Y es por eso que Pablo dijo que con el casamiento y el matrimonio, sí, es en la Biblia, con los que casaron con muchas mujeres como Abraham, Isaac, Jacobo, David y muchas personas. Aún cuando Jesús fue preguntado, él no dijo que no debes casarse con muchos. Él era preguntado acerca de la eternidad y algo que estaban practicando en aquel día. Yo he encontrado viudas en el medio de sus años en su vida. Es una de las desolaciones muy tristes. Aún si fuera tú, prefieres que la persona que está en desolación se muera en vez de estar allí sin esposo. No sé si ustedes me entienden. Por ejemplo, cuando alguien muera en la pareja, una de las personas se convierte en una persona de desolación. Así que las necesidades son muchas y la persona está dejado en desolación. Así que yo creo que lo que Jesús dijo, no se trata de que alguien va a tener sexo con muchas personas, con las esposas de su esposo, sino que vas a proveer por esa persona. Así que si no quieres proveer y cuidar a otra persona, así que no se casen. Y es por eso que debes tener un trabajo antes de casarse. No puedes casar con alguien y estar sin trabajo y déjala sin provisión. ¿De acuerdo? Ahora, los que tienen esposos que no provean, ¿saben? No debe estar discusión acerca del dinero. No hay nada de así en mi casa, de esta discusión acerca del dinero. Y eso también debe ser su historia. No deben discutir acerca del dinero. Así que cuando no hay dinero, no deben estar discutiendo. No es que un partido, un lado, alguien está diciendo que sí tienes dinero o estás usando dinero para otra cosa o en otra persona. No debe ser así. O no me entienden lo que estoy diciendo. Ahora, algunos de nosotros, hermanos, son los peores personas posibles para casar para una hermana en términos de provisión. No es que es un hombre pobre. No tienes que ser un hombre rico para casarse, sino que tienes la responsabilidad para proveer. Así que cuando un hermano, cuando la esposa de un hermano está solita y tiene que cuidarla y tiene que proveer por ella, y aquí es un lado para quedarse, aquí es comida para comer, aquí es una semilla para tener un hijo, es una provisión. ¿Qué piensan? ¿Es una política buena? Es la manera que piensan. La manera que piensan puede hacer que algo sea malo o que algo sea bueno. Así que los animales no han caído al pecado. No están malos por practicar el sexo. No están distorsionados y no están cambiados a otra cosa. Así que a veces cuando miras la naturaleza, puedes recibir lecciones muy buenas, por ejemplo, con la pureza del sexo y las intenciones que Dios tiene con nosotros. ¿Están conmigo? Por ejemplo, cuando vas a nadar y cuando las personas están en su ropa de nadar, en bikini y todo esto, ¿eh? Y puedes ver todo el mundo caminando de manera normal, que es normal. Y ya que están nadando, es algo normal. Así que es la manera que tú piensas que cambia algo para que sea buena o malo. Así que cuando piensas que sí es para nadar, natación, tú dices que es algo bueno. ¿Están conmigo? Lo más malvado que una persona sea, lo más caído que sea una persona, lo más que tienes pensamientos del pecado. Por ejemplo, algunas telenovelas como El Cucumbay. Algunas telenovelas donde traducen de un idioma a otro. Cuando veas estas telenovelas, tú aprendes cómo ser una persona mala. Aprendes la decepción, el engaño, aún las cosas que aún no has hecho antes. Empiezas a ser una persona que ha vivido tales cosas. Así que por ver aquellas telenovelas, cambias a una persona amargo y puedes tener un pensamiento acerca de los hombres porque está transmitido por las telenovelas. Así que puedes encontrar a una persona que no ha hecho tales cosas, sino está está cambiando a ser una persona de impureza por la cosa que está viendo por medio de las telenovelas. Así que puedes descubrir que un día vas a encontrar una viuda o alguien que ha experimentado que su esposo ha muerto en el medio de sus años, y vas a entender mejor cuando Jesús dijo que su hermano puede casarse con otra persona. Cuando Jesús dijo que un hermano puede casarse con su esposa, porque entiendes que Jesús está diciendo que el hombre debe cuidar a esa mujer. Sino esas son cosas privadas. Así que Jesús dijo, el raíz. Esa es una de las cosas muy importantes. Jesús dijo, el raíz. Jesús dijo que están cometiendo errores, y es un error porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Así que son estas dos cosas que te previenen para que cometen errores: las escrituras y el poder de Dios. Así que mientras estamos aquí, no solamente necesitas las escrituras, sino que necesitas el poder. Así que es por esa razón que necesitas que las manos están puestas sobre ti. Necesitas creer en las escrituras, sino también tienes que creer en el poder de Dios y creer en las profecías que están siendo transmitido delante de ti. Y lo más que dices amén, lo más que dicen amén, lo más recibes, lo más que honras a la profeta, lo más demuestras, lo más que ganen acceso al poder. Así que el error viene porque no. Así que cuando van a iglesias específicas, por ejemplo, en el pasado teníamos cosas así. Están muy enfatizados en las escrituras. Así es lo que dice la Biblia, así es lo que dice la Biblia. Y somos así también. Sino es un error cuando solamente conoces las escrituras. Tienes que tener el poder también. Necesitas las escrituras y el poder. Dependiendo en quién eres, somos a veces más inclinados a recibir las escrituras. Y es por eso que aquí en la iglesia del primer amor estoy introduciendo una de las cosas más importantes: de honrar a tu profeta. Porque lo más que honras al profeta, así que ganas acceso al poder que la persona tiene. Muchas personas no han accedido al poder que está sobre mi vida. Por ejemplo, a ovejas que están abajo de mí. No están accediendo las escrituras, sino no el poder. Y es un error. Y eso es un error. Es tu error. Porque la cosa no está solamente por la escritura, sino por el poder de Dios. No es solamente por los principios, sino hay poder también que está siendo funcionando. Así que es un error cuando solamente puedes estar tratando de las escrituras, sino no estás tratando del poder. Así que mientras están aquí, es por eso que yo digo que creen en cuando estoy proclamando que la plaga que vino con usted no se va a ir siguiéndote después de ese servicio. Deben de creer eso.
Amén.
Y es por eso que les enseño que deben honrar a tu profeta, para que el poder, la parte de poder de la persona, del ministerio de poder, también está accesible, disponible a tu vida. Porque si no hay poder, como Nicodemo dijo, no puedes hacer estas cosas a menos que Dios está contigo. Así que puedes acceder al poder. Por eso que hemos introducido Gálatas 6:6, honra a tu profeta y honra a tu profeta con la ofrenda del profeta. Debes aprender cómo dar ofrenda a tu profeta. Debes aprender eso. Es diferente a dar una ofrenda en la iglesia. Honrar a tu profeta es activar el poder que la persona tiene y cualquier poder que la persona tiene. Y lo más que honras a la persona, lo más que está funcionando, el poder está disponible para ti. Muchas personas han estado en la iglesia por muchos años y están cometiendo este error de acceder a las escrituras de la persona, sino no el poder. A veces hay personas en la iglesia por muchos años que no están haciendo, que no honran al profeta. Miren, escuchen lo que dijo Jesús. Jesús dijo que Jesucristo dijo en Marcos 6:4. Que el profeta no está aceptado, no está recibido en su propio país. Y es por eso que Jesucristo no pudo hacer muchas obras poderosas. A ver, vamos a ver Marcos 6:4-5. Y vamos a ver que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes, las personas que pueden relacionar con él de una manera natural. 1, 2, 3, 4. De una persona natural. Así que yo conozco a esa persona. Yo sé a esa persona. Yo mañana te veo. Te digo mi decisión. Así, personas así. Así. Y en su casa. Así, personas así. Y a veces en la iglesia. Pero la Biblia dijo que y no pudo hacer allí donde no había honra. Allí es donde Jesús no pudo hacer milagros. El poder no puede funcionar donde la cosa no está honrado. Así, donde el profeta no está respetado y el respeto está mostrado a través de las ofrendas, como Jesús dijo. Como Dios dijo, si soy su padre, ¿dónde está la honra? Es una escritura hermosa. Si soy su padre, ¿dónde está la honra? Si soy su padre, ¿dónde está la honra? El hijo honra a su padre. Así que la honra es algo que puedes mostrar. Puedes mostrar y puedes ver visiblemente la honra. Si soy su padre, ¿dónde está la honra? Vamos a ver en Malaquías 1:6. Él dijo que ofrece sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Ves? Es una ofrenda y pan inmundo, el tipo de ofrenda que estás dando, estás diciendo por lo que estás dando que la tabla o la mesa del Señor está contaminado o despreciable. Ustedes son mis hijos y les estoy enseñando. Ustedes necesitan lo que tengo. Yo no necesito algo de ustedes y ustedes conocen eso. Por cierto, continuamos en Malaquías 1:8. Eso es lo que la gente hace, que ofrecen animales ciegos para sacrificio. Así que muchos pastores no están honrados. Reciben los ciegos como ofrenda, los codos, los cojos, los enfermos. Y dice, preséntalo pues a tu príncipe por ofrecer un cojo enfermo, un cordero con tres piernas. Así tu príncipe recibirá algo así. Así que hemos aprendido cómo diezmar, cómo dar ofrendas, pero no hemos aprendido cómo honrar al profeta por muchos años. Así que cometen un error, como Jesús está diciendo en esta entrevista privada, que están cometiendo un error por acceder las escrituras, sino el poder que la persona tiene, no acceden a este poder. Y es un error. Es un error muy grande. ¿Me entienden? Así que es muy importante para que todo el mundo pueda crecer en su habilidad para acceder a ambos, las escrituras y el poder y las señales del ministerio del persona y el poder parte, el aspecto del poder del profeta. Y no hay ningún poder cuando no hay honra al profeta, cuando solamente recibes escrituras y principios. Así que les estoy enseñando que deben aprender cómo honrar a su profeta y en una manera apropiada. Les estoy enseñando porque es algo que les pueden ayudar. Es algo que he hecho. Si saben, cuando visité al Kenneth Hagin, le visité y le di una ofrenda en medio de la congregación. Por ejemplo, Kenneth Hagin Jr., él no conoce mi nombre, no me conoce, sino él me ubicó el siguiente día y me dijo que debo, por favor, venir a su padre, que era una sorpresa para mí. Yo no esperaba un agradecimiento. Yo no esperaba un agradecimiento, sino era cuando yo di esa ofrenda, les tocó hasta que yo era seleccionado en medio de miles de personas para ir a donde él era para saludar a Kenneth Hagin. Y me dijo, gracias. Así que lo que estoy enseñando es algo que yo estoy practicando personalmente toda mi vida. Cada vez que he encontrado a un hombre de Dios que era un gran hombre como Fred Price, siempre tenía en mente que esta es una oportunidad para sembrar y honrar a la persona a través de la persona que Dios está usando para bendecir mi vida, para que no tengo acceso a solamente la escritura, sino el poder que tiene la persona. Así que cometen un error. Hay personas que cometen este error cuando relacionan conmigo. A través de los años, sí, cometen este error. Porque si pueden ver el poder que está obrando, no podemos experimentar lo que estamos experimentando. Sí, estamos experimentando grandes cosas de Dios. Porque hay un gran poder que está disponible aquí. Hay un gran poder disponible que está obrando en este ministerio. Así que deben crecer en su nivel de honrar. Por ejemplo, recientemente yo estaba en una conferencia y yo dije, todos ustedes no están siendo honrados por su congregación, sino hay un honra a ti mismo. Están honrando a sí mismo. Yo así les dijo a una conferencia de pastores. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 8:54 que si yo doy honra a mí mismo, significa nada. Por ejemplo, si compras un coche para sí mismo, si tienes una casa y estás honrando a ti mismo, significa nada, sino cuando alguien otro está honrándote. Así, en aquel circunstancia significa algo. Y yo estaba diciendo a los pastores que no están como deben ser porque son muy seculares. A ver, pueden ver que la iglesia no es una organización así. La iglesia está siendo coordinado, está guiado por el Espíritu Santo y por Dios. Así que no se trata de honrar a ti mismo. Por ejemplo, los pastores tenían coches y carros muy grandes, sino su congregación, los miembros de sus iglesias, no les honran. Así que cuando las profetas están en operación y las personas les honran, tú puedes ver que la gente está honrándoles con coches y casas y todo eso. Un día, yo tenía entrevistas con 1, 2, 3 personas, de una profeta, bajo de la administración de una profeta, y yo veía que había una diferencia. Así que las personas pueden acceder al poder de Dios por medio de dar ofrendas, aun siendo regalos pequeños. No sean decepcionados por la humildad del pastor. Todavía puedes honrar al profeta, aunque no tengo necesidades. No muestro. Y mi vida es muy sencilla. Desafortunadamente o afortunadamente, no tengo muchas necesidades. Por ejemplo, cuando algo en mi vida me gusta cuando tengo necesidades a veces. Cuando puedes honrar a tu pastor. Jesús dijo, o Dios dijo en Malaquías 1:6, que si soy su padre, ¿dónde está mi honra? Así que aprende Gálatas 6:6, cumpleaños, y todos los días debes aprender cómo honrar a tu profeta y reconocer a tu profeta. Reconocer a tu profeta que Dios te ha dado y que tus ojos sean como ojos de paloma. Les estoy mostrando que no es algo que necesito, como Pablo dijo, que no estoy escribiendo como si tengo necesidad. Así que a veces cuando dices cosas así, tienes que clarificar que no tienes necesidad. Nuestra iglesia es muy bendecida, muy grande para estar hablando de tales cosas. Sino la cultura en la iglesia Capilla El Faro Internacional no es una cultura de honrar al profeta. Tenemos una cultura de recibir escrituras y recibir el poder, sino no tenemos la cultura de honrar al profeta y tener acceso al poder de Dios. Así que Dios nos ha levantado a un nivel, sino no estamos accediendo al poder de Dios. Por ejemplo, nuestra iglesia no tenemos deudas. Muchas iglesias no están de este nivel, tienen deudas, no. Y nosotros, por ejemplo, estamos más ricos que los que están en nuestro alrededor. Yo no tengo la misión de tener dinero, sino tenemos dinero. Todo lo que hago es como si estoy corriendo. Por ejemplo, algunos miembros de nuestra iglesia ni siquiera tienen células. No tienen el testimonio de que estoy dando $23 millones, sino están dando testimonio de que he recibido un celular de mi papá. Mi tío me ha mandado esto. Mi tía me ha enviado eso. Estos son los testimonios de mis miembros. Sí, ¿no es asombroso? Así que deben seguir viendo. Siguen viendo. Así que deben aprender a esta etapa de su vida. No se trata de que tengo esto o tengo aquello. Deben aprender cómo honrar a tu profeta y activar el poder. Miren, cuando María y Marta invitaron a Jesús Cristo a su casa y estaban cuidando de Jesús, eso fue honra. Es por eso, con razón, que Marta y María experimentaron el milagro más grande de la Biblia, porque Marta y María estaban discutiendo a quién pueden honrar a Jesús, porque Jesús era muy grande delante de ellas. La Biblia dice que Jesús amaba a María y Jesús amaba a Marta. Jesús corrigió a Marta, sino la amaba. Jesús dijo a Marta que estás haciendo muchas cosas, sino María ha escogido la cosa más importante. Así que Jesús dijo que es raíz. Hemos cometido un error grande. El poder está ahí, sino se pasa delante de nosotros. Es un error. Es raíz. Es raíz. Es un error. Es un error muy grande. Porque no conocen a las Escrituras y no conocen al poder de Dios. Solamente conocen a las Escrituras y no conocen al poder. No vinieron al servicio solamente. Este servicio es un encuentro. Por estar aquí, están yendo del poder a poder. No están solamente para aprender y escuchar historias o versículos o reglas. Estoy viendo este servicio como un encuentro de poder para su vida, para todo el tiempo, en el nombre de Jesús. Así que ya que tenemos solamente un servicio y después en la tarde tenemos otro servicio, yo veo ese servicio como un encuentro poderoso para tu vida. Así que deben ver eso también. No deben estar sentados para escribir notas, sino que han venido para recibir poder. Aleluya. De acuerdo, seguimos. Ahora, Jesús dijo, en la resurrección, no se casen ni están dados en matrimonio. Así que cualquier amado que tienen, por ejemplo, cuando estoy en el cielo y yo veo a mi esposa, voy a decir, hola, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo veas tu acomodación? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no voy a saber mi nivel ni su nivel. Mi esposa, cuando la veo en el cielo, vamos a ver en las reuniones, sino no va en matrimonio. Así que un hombre murió y ascendió a los cielos. Y dijo, cuando regresó, que cuando estaba elevando, cuando salió de su cuerpo, él vio su cuerpo y dio cuenta que no había órganos, no había nada, no tenía órganos. Así que esta es la realidad. En la resurrección no va a haber órganos, no vamos a tener sentidos sexuales. Así porque cuando él tenía esa visión, él miró a su cuerpo y no había órganos. Así que deben casarse con rapidez para usar los órganos que Dios les han dado. En la resurrección, no se casen. Así que en la resurrección no va a haber matrimonio, no va a haber amado, así que si quieres casarse, hay que casar con rapidez. Algunos de ustedes han estado diciendo, ¿debo proponer mi mano de matrimonio o no? Wow. ¿Es asombroso? La siguiente cosa es la entrevista con el abogado. Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar al Señor es la cosa primera. No habrá cosa más importante que amar al Señor. Es la cosa principal. Así que todo el mundo aquí debe tener esta como tu meta. Que ¿cómo puedo amar a un Dios que no puedo ver? Sino esto es la meta de mi vida. A servir sin amar. No. Servir al Señor sin amarle al Señor. No. Esta es la meta de mi vida, amar al Señor. Amar al Señor es la instrucción más grande de todas las instrucciones. Es más alto de cualquier otra. Ahora, desafortunadamente, muchas personas piensan, sienten como los hombres a uno. Sienten que amar a su esposa es el mandamiento número uno de sus vidas. Esta noche les voy a estar compartiendo acerca de la paloma. Van a descubrir algo que no sabía antes. Amar. Muchas personas tienen esto como su meta. A ver, el diablo es muy inteligente. Yo sé que no amamos a Dios. No significa que cuando amas al Señor, no amas a tu esposo, esposa, y sientas que eres un esposo muy malo. O cuando amas a Dios y en vez de amar a su esposa y amas a tu esposa, o puedes amar a tu esposa tanto que no amas al Señor como debes y interpretes amar a su esposa como estás amando al Señor. Y muchos de nosotros que han crecido de reuniones de escrituras, nosotros tenemos este problema de si amo a mi esposa, estoy amando a Dios. Y dicen cosas como: yo amo mi esposa, es mi mejor amiga, o yo duermo con mi esposa en mis brazos, o dicen como: mi esposa y yo somos gemelos, no podemos ser separados. Y dicen cosas como: después en que Dios envió a Jesús, envió a mi esposa.
Wow.
Como Jesús envió a Jesús. Por ejemplo, Dios envió a Jesús en mi vida y después envió a mi esposa. Así hablen a los hermanos a uno. ¿No es algo asombroso? Así que otro amor que viene a las personas de A1 es amar mucho a la obra del Señor. No es de Satanás. Es importante que amas a la obra del Señor, pero no debes amar a la obra del Señor más que al Señor. Porque cuando obras para el Señor, por ejemplo, cuando Curtis o Ims vienen a cantar, reciben muchos fans. Por ejemplo, dicen Ims, entonces después de un tiempo puedes empezar a cantar para los fans y no por la razón que amas al Señor, sino que amas de cantar. Cuando predicas, la gente aplauden, dicen amén. Entonces puede llegar a un punto cuando es algo que te gusta hacer, te gusta predicar, pero no lo haces porque amas al Señor. Entonces Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar al Señor. Aún cosas buenas no será más grande que amar al Señor. Y es un principio muy, muy importante para aprender. No puede ser cambiado, no puede ser el número dos. Cuando empiezas a hacer que amar a Dios sea el número dos, serás asombrado, estarás en shock. Muchas mujeres no les gustan, no les gustaría ser el número dos. Aún aunque no estás interesado para proveer 90% de las necesidades de la persona, no, las mujeres no les gustaría que otra persona tomara 30% de su responsabilidad. Así que debes decidir amar al Señor. ¿Qué sucede cuando amas al Señor? ¿Qué sucede? Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Para los cristianos, no. Sino para todos los que aman al Señor. Eso es lo que sucede cuando amas al Señor. Cosas les ayuden a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que amen al Señor. Cuando ames al Señor, hay un gran beneficio. El mandamiento más grande es amar al Señor. Hay beneficios de amar al Señor. La Biblia dice que todos las profecías y todos los mandamientos dependen de amar al Señor. Los mandamientos y las profecías dependen de este mandamiento. Así que pueden haber profecías, si no amas al Señor. Todas las profecías que vean en la Biblia que aconteció y eso sucederá, todo depende en amar al Señor. Jamás puede amar a una persona si no vea su amor por el Señor. Y muchas veces puedes ver que las personas que aman al Señor también aman a sus siervos. Yo no puedo decir, sabes, cuando encuentras a los políticos, ellos mencionan a sus padres políticos. Por ejemplo, mencionan Busia, Dagman, y estos tipos de personas, Kufuor, tienen padres. Sus corazones están puestos en políticos y entregan sus vidas para la política, porque estaban enseñados por estas personas políticas y dicen y tienen fotos con estas personas. Personas que aman al Señor, aman a sus siervos, no a los políticos. Mis tiempos especiales están cuando estoy con los siervos de Dios. Por ejemplo, cuando yo estaba con Ayedepo, cuando estaba con Reinhard Bonnke, estos son momentos especiales para mí. Wow. Amar al Señor, y cuando el Señor es el número uno en su vida, es todo. Cuando amas al Señor, amas a su casa. Cuando amas al Señor, amas a su pueblo. Cuando amas al Señor, hay beneficios tan lindo para ignorar. 2:9 es tan lindo. 1 Corintios 2:9. Es un versículo tan nuevo. Cuando yo leo este versículo, digan, ¡ey! Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tan lindo. Digan a alguien, tan lindo. Esto es el beneficio de amar al Señor. Esto es el beneficio de amar al Señor. Las cosas que nunca habían visto. Por ejemplo, han visto a Malasia antes, han visto a Japón, han visto a Estados Unidos. Las cosas que nunca habían visto. Lugares que nunca han ido. Dios les mostrará a todas estas cosas. Van a ir a lugares que nunca habían ido. Cuando estás amando al Señor. Un día yo estaba en un hotel en Suazilandia. Y estábamos desayunando por unas horas. Y yo estaba asombrada que este país es un país que solamente había leído. También un día estaba en un lugar que se llama Zigginshow. ¿Ustedes conocen Zigginshow? Mi amor por el Señor me ha llevado a muchos lugares. Gambia, Banjul. Un día estaba en un hotel moroquí. Estaba jugando golf en Gambia. Que conocía al antiguo presidente. Y yo platicaba con él. Y él dio cuenta que él me había platicado de cosas que no debía haber dicho. Están llegando a lugares más altas. Están llegando a lugares más altas. Ojo no vio, ni oído oyó. Ni han subido en corazón las cosas que Dios ha preparado para ti. Les van a ver prácticamente en el nombre de Jesús. Todos los que están sentados no van a recibir. La manera que han saltado es fantástico. Tan lindo. Tan lindo. Tan lindo. Sí. Dios lo está haciendo prácticamente. Nunca había escuchado de un libro que se llama La Mega Iglesia, Lealtad y Deslealtad. Sabio como serpientes, un buen general, cómo ser un buen cristiano, matrimonio ideal. El arte de apacentar, el arte de liderazgo, el arte de ministerio, el arte de seguir. van a ver cosas que nunca habías imaginado. Lo van a ver prácticamente. Un día estaba en Moscú. Y estaba caminando en el cuadro y yo veía el lugar donde Lenin fue enterrado. Y yo compré algo. Y había un hombre, de hecho, que parecía a Stalin, que estaba tomando fotografías. Y él estaba tomando fotos. Y veía exactamente como Stalin. Y viene a tomar fotos. Eso fue su trabajo. Tomar fotos y después le pagas. Ya ves que nunca han visto algo así. Así que yo compré algo y recibí mi cambio. Su moneda, ¿cómo se llama? Rubles. Y yo veía su moneda y yo di cuenta que nunca había visto tal moneda, esta moneda. Así que Dios te va a mostrar monedas que nunca habían visto prácticamente. Recíbelo en el nombre de Jesús. Están acostumbrados de ver CDs. Están acostumbrados de ver CDs y pesos, sino las cosas están cambiando. ¿Y cómo está cambiando? Está cambiando por medio de su amor por el Señor. Es su amor para el Señor que su vida está siendo abierta a las cosas que su ojo no ha visto ni su oído no ha escuchado o oído. Así pasarán las cosas. Tan lindo. Tan lindo. Nunca hemos visto este lugar. No, nunca hemos visto un lugar así, que había un lugar de natación al lado y un lugar de tomar alcohol al lado. Nunca hemos visto algo así, sino estamos aquí. Finalmente, Juan capítulo 4. Versículo 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así que la mujer acercó a Jesús, sino no sabía quién era Jesús. Así que Jesús empezó la conversación y dijo, dame de beber. Y la mujer dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judeos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En este dicho de Jesús, aprendemos una lección para la vida. Si conocieras, si conoces quién es que te está hablando, tu actitud, tu receptividad, tu relación y lo que preguntas, todo será diferente. Así que significa que todos nosotros debemos conocer dos cosas cuando acercamos al ungido de Dios. Dos cosas. Debemos saber quién es. Un día estaba sentado con Dr. Cho. Cuando está sentado a su lado, parece a un hombre viejo, muy pequeño, sino cuando conoces quién es. Así que debes conocer y debes pensar de conocer a quién es. Y es por eso que a veces son las personas de lejos que lean acerca de una persona. Así que cuando leas acerca de una persona, puedes conocer más acerca de una persona. Así que debes conocer más. Debes pensar, ¿quién es? ¿Con quién estoy relacionando? Y la segunda cosa, debes saber el don de Dios. Debes pensar, debes conocer. ¿Qué don está sentado enfrente de mí? Mientras estoy ministrando delante de ustedes, deben saber, deben conocer qué don está delante de ti. Yo escuchaba desde hoy, a partir de hoy, puedes enseñar. El pastor, el apacentador, este es el don. Así que él dio dones. El don de alimentar a las ovejas, de producir pastores, apacentadores, las personas que he enseñado, ha convertido en apacentadores y pastores. El apóstol, alguien que edifica a las iglesias. Si conoces, debes saber, debes conocer el don que está funcionando. Si lo conocerías, el evangelista. El evangelista que ganen a miles y miles de personas. ¿Cuántas personas pueden decir que 10 millones de personas que han sido contado? ¿Cuántas personas pueden decir esto? El profeta que habla casualmente, como está hablando así de normal, si no está profetizando. Ya que yo no digo shh, o digo algo espectacular, piensan que no estoy profetizando. ¿Han visto cómo relacionan con las profetas? No relacionen así conmigo. Por ejemplo, una profeta dijo que tiene muchos carros, muchos coches. Profeta que no honra. Por ejemplo, yo no digo que soy profeta, sino cada vez que me han preguntado los políticos, no puedes ganar. No vas a ganar. Así dije, no vas a ganar. Una profeta no dice solamente buenas noticias, sino también da malas noticias. Y otra ocasión yo les dijo, no puedes ganar las elecciones. Un día yo dijo a un político que en esta ocasión puedes ganar, no sé cómo, pero sí es posible. Así que puede ver una profeta caminando en medio de ustedes, pero no conoce que es una profeta. Por ejemplo, con Elías y Naamán. si conociera el don de un autor. No son todos que tienen el don de escribir. De que cuando leas sus libros puedes entender. Es un don. Así que su responsabilidad no es solamente para sentar ahí como una idiota. Su responsabilidad es pensar también, ¿quién? ¿Con quién estoy relacionando? ¿Es mi amigo? ¿Es un hombre? ¿Es un pastor? ¿Es mi pariente? Es por eso que muchos parientes no reciben. Es por eso que parientes, los miembros de su familia, no reciben. Si conocieras, por ejemplo, eres mi hermana, mi prima, mi hermano, de rara vez encuentran tales personas en su alrededor. ¿Me reciben? ¿Están aquí? Y la mujer dijo, estoy más interesado de lo que dijo Jesús que la mujer, porque la mujer ya ahora era confundida. Y Jesús dijo de que bebiere de esta agua, no vas a tener sed. Así que cuando bebes de Jesús, jamás vas a tener sed. Como la canción, yo no necesito agua ordinaria. Lo que necesito es agua viviente. Agua viviente. Mi vida es satisfecha cuando encuentro a Jesús. Muchas personas están con sed. Están buscando a muchas cosas y no están satisfechos. Están con sed, tienen sed. Y Jesús dijo que cuando bebes de esta agua, jamás tendrás sed. Así que hay que tomar esta agua, hay que tomar esta agua y jamás vas a tener cualquier necesidad en esta vida. El sedimento, la sed, es lo que hace que las personas buscan para coches. Y eso es lo que hace que las personas roban. Alguien me dijo que tenía su casa en Nigeria. Su vecino, cuando vino la revolución, encontró que había mucho dinero en la casa al lado. Y Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es ahora que la mujer dio cuenta la don con que estaba tratando, porque durante todo este tiempo estaba relacionando con una profeta, sino era solamente ahora que dio cuenta. Así que no hay que tomar mucho tiempo en descubrir el don con que estás relacionando. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y Él les dijo, yo tengo una comida. Estoy trabajando, estoy satisfecho. He estado hablando con esta mujer. Así que cuando estás obrando para el Señor, vas a ser satisfecho. Vas a ser como, todavía tienes sed y tienes hambre porque no estás obrando para el Señor. Jesucristo dijo que mi carne, lo que estoy haciendo, me hace satisfecho. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, incluyendo a hablar con esta mujer. Esa mujer, por ejemplo, ustedes que han estado solicitado para ir a lugar, a cuarto para hablar con la gente. Jesús fue a hablar con una sola persona y Él dijo que estoy satisfecha, mi comida es hagar la voluntad de Dios y estoy satisfecho cuando hago la obra del Señor. Damas y chicos, ¿quieren ser felices en esta vida? ¿Quieren ser satisfechos en esta vida para que puedan decir, no tengo necesidad de nada? Yo les digo lo que deben hacer. Hagan lo que hizo Jesús. Aman a la gente uno por uno. Es tú egoísta para ser feliz en esta vida. Su vida está enfocado en ti mismo. La ley de la felicidad es muy claro. Come tu pan con gozo. 2. Vivir felizmente con su mujer. Come tu pan con gozo. Vivir con tu esposa con gozo. Vestir de una manera. Es las claves de la felicidad se encuentra en Eclesiastes 9, versículo 10 y 11. Cuando su vida está enfocado en ti mismo, no puede ser feliz. La vida es muy difícil. La vida es muy salvaje si no aprendes las leyes de la vida. Jesús estaba hablando con una sola persona. Así que vas a empezar de hablar con otras personas. En vez de ser visitado, vas a estar visitando a los demás. Hermoso. Así que Jesús continuó. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que una ciudad fue salvo porque una mujer fue hablado con Jesucristo. Así que les profetizo su satisfacción. ¿Puedo hablar con las mujeres? No hay ningún hombre, ni siquiera un hombre cristiano, aún un hombre más fiel, más un hombre cristiano, no te puede hacer feliz. Si te gusta, lo puede escribir y esconderlo en un lugar secreto. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 5 de marzo. ¿Cuándo vamos a hacer 60 años? Ah, mañana. Mañana es 6 de marzo. Wow, fantástico. Damos gracias al Señor por 60 años de independencia. Vamos a jubilar. Vamos a jubilarnos ahora. Mientras seguimos. Chicas, recuerdan. No hay ningún hombre. No hay chico. Pueden escribir eso. Que en el 5 de marzo. Yo les digo eso. Puedes escribir también su edad. Son las aguas. Es el agua de Jesús que te hacen satisfechos. Y los hombres, los chicos, no hay ninguna chica que te pueden hacer feliz. Pueden intentar, sino después de un tiempo vas a ver de si puede cocinar o no sabe tener relaciones sexuales, no es amistoso o es amarga o es de alguna manera, ni siquiera sabe lo que ha recibido. Así que levante tus ojos y debes mirar a Jesús. Y permite que solamente Él te hace feliz y satisfecho en esta vida. Aleluya. Aleluya. Levanten sus manos. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias porque nos están llevando de victoria, de poder al poder. Nos están bendiciéndonos. Recibe una impartición para obrar para el Señor. Mírame por un momento. Tu error más grande es decir que la obra que me han dado es muy pequeño. Cuando Jesús encontró a la mujer con 5 maridos, Él no dijo que es yo, como hijo de Dios, debo salvar al mundo y debo hablar con esa mujer. Nunca, jamás. Jamás diga que cualquier obra que te están dando es algo pequeño. Por ejemplo, yo veo predicar a ustedes como una obra. Cuando yo siento en un campo de evangelización, yo siempre digo, yo canto, gracias por escogerme. La canción, gracias por escogerme, es la canción que me ocurre. Gracias, Señor, para escogerme. Oh, Señor, gracias por escogerme para ser su hijo y cargar tu nombre. Oh, Jesús, jamás cesará a cantar tu alabanza. Gracias por amarme. Gracias por escogerme. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias, Padre, por escogernos para servirte, para obrar para ti, para hacer algo pequeño. Ni importa cuán pequeño lo es, no hay personas sin valor en nuestras vidas que no podemos hablar y compartir a Jesús con la persona. Jesús, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, para darnos la oportunidad para hablar con la persona más despreciable, los samaritanos, mujeres con dificultades y retos y personas con pecados. Te damos gracias para escogernos, para hacer algo para ti. Te amamos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Toca cada vida aquí. Tu poder jamás será igual. En el nombre de Jesús. Amén. cada cabeza inclinada, con todos los ojos cerrados. Si estás aquí y no conoces a Jesús, quieres decir, pastor, ora conmigo. Quiero entregar mi vida a Jesucristo. A lo mejor alguien te invitó, si no conoces a Jesús como tu Salvador. Quieres decir, pastor, quiero conocer a Jesús como mi Salvador. Por favor, ore conmigo. Oren conmigo. Ayúdame para conocer al Señor. Si estás aquí así y quieres entregar su vida a Jesucristo, quieres decir, pastor, ayúdame, ora conmigo. Entonces levanta su mano derecho. Yo veo sus manos levantado en todos los lados. A lo mejor alguien te invitó, sino no estás nacido de nuevo o no entiendes lo que significa ser nacido de nuevo. Levanta su mano. Quiero orar contigo. Yo veo sus manos. Así que si estás aquí y estás nacido de nuevo, sino no estás dedicado al Señor, no estás muy serio, no es un cristiano serio y quieres ser un cristiano serio, también pueden levantar su mano. Si ha levantado su mano, por favor, ven adelante. Ven adelante. Ven a Jesús. Entrega su vida a Él hoy. Ven a Jesús. Entregale su vida. Levanten sus manos. Diga esa oración conmigo. Señor Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Yo entrego mi vida a ti. Límpiame de mis pecados con la sangre de Jesucristo. A partir de hoy, digan, a partir de hoy, yo te seguiré, seguiré a Jesús. Están diciendo, a partir de hoy, yo pertenezco a Dios y yo serviré a Jesucristo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy, a partir de hoy, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un seguidor de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Gracias, Jesús. Yo entrego mi corazón. Yo entrego mi vida. Yo entrego mi todo a ti a partir de hoy. Ayúdame a servirte. Ayúdame a seguirte en el nombre de Jesús. Ahora levanta su mano derecha y diga, Satanás, a partir de hoy, en el nombre de Jesús, yo te renuncio. Te renuncio. Diga, Satanás, a partir de hoy, no te seguiré más, no te seguiré más. Yo pertenezco a Jesucristo. Levanten sus manos y digan, gracias, Jesús. Gracias por salvarme. Te amo, Jesús. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Dark Wood Mills, visite nuestro sitio de web en www.darkwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.